Una sociedad sin ideas es una sociedad sin futuro. En Agricultura, Fernando Cartes, junto a destacadas figuras del debate nacional, conversan, directo y sin rodeos, los grandes temas que marcan el presente nacional y que definirán el futuro de Chile. Ideas y Sociedad, con Fernando Cartes.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas y Sociedad. En un sábado, después de una semana intensa, una semana particularmente breve y con tres días de mucha intensidad, es decir, un lunes, un martes y un miércoles, con un martes que a las 7 de la tarde cambió el panorama completo de la semana. Y para eso vamos a estar conversando junto a dos grandes invitados. Me acompaña a mi derecha, pero a la izquierda de su pantalla, Patricio Gajardo, quien es analista político con licenciatura en Historia de la Universidad Católica, con un magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y otro de la misma índole de la Universidad de Brasilia, muy dedicado a la ciencia política.
Así es, dedicado a la ciencia política y al análisis político nacional, que hay mucho que analizar.
Hay mucho.
Y también internacional, que también hay mucho que analizar.
Y me acompaña además el gran Ricardo Ruiz de Viñaspre, que ya es parte de la casa de Radio Agricultura.
Ah, muchas gracias, Fernando, Patricio.
Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto.
Un honor estar aquí con ustedes conversando de ideas y sociedad. ¿Qué cosa más importante que
eso? Sí, así es.
Así es. Nosotros creemos que sin ideas no hay mucho futuro.
Tal cual.
Y por eso queremos conversar a propósito de esas ideas y con los actores que han ido marcando el pasado, con aquellos que podemos analizar el presente y que lo están además marcando, y, ¿por qué no?, hablar también del futuro. Ayer nos cambió el programa por completo. Hubo un cambio de gabinete.
Sí.
Muy poco comentado, hay que decirlo. Quienes estamos en medios de comunicación, estamos en contacto permanente con personas que están, digamos, en esa primera reunión con parlamentarios.
Inesperado.
Y esto no era un tema que se comentaba. A mí me tocó estar el día lunes en el Congreso y no había.
No se comentaba.
No había un atisbo de que esto podía pasar al día siguiente.
Digamos,
a las 7 de la tarde.
Inesperado, sí.
El cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia, al menos 68 días.
Sí.
Lo sigue 128 días en el gobierno de Michelle Bachelet. ¿Cómo lo has visto tú, Patricio?
A ver, yo lo creo como absolutamente necesario, oportuno, y tengo que decir que me generó una muy buena impronta en términos de la capacidad de decisión de el presidente José Antonio Kast. Hasta el cambio de gabinete de ayer, que como tú muy bien señalas, se notaba un gabinete, más que un gabinete, por un problema de persona de la ministra Cedini, la ministra Steinert, independientemente de los casos particulares de las personas que salieron del gabinete. Mi impresión era como un presidente que reinaba, pero que no gobernaba. Y había un cierto cuestionamiento o decepción. Se notaba un ministro de Hacienda con un nivel de autonomía sumamente potente, un ministro de Poduje también muy potente, y el resto como muy, muy desapercibido. Y las tensiones propias que se dieron, no olvidemos, entre el presidente republicano Arturo Esquella y
un segundo piso
muy posicionado, a lo mejor excesivamente posicionado.
Sí, tal cual.
Y con excesivo protagonismo, porque el segundo piso no está llamado a tener ese protagonismo, sino que es más bien son asesores del presidente.
Y un nuevo modelo de segundo piso, no es el de Otone, digamos, ese
no,
Ricardo Lago,
que ver. No
es el de Piñera, que era más bien un tercer piso.
Me tocó estar en La Moneda, particularmente en La Moneda en Piñera 2, y te digo, muy cercano al segundo piso, y no había una relación protagónica.
Era un tercer o cuarto piso.
No, era importante, ciertamente, pero no eran. Una de las cosas para que un segundo piso funcione bien es que los asesores no sean protagónicos. Y en ese caso, lo vimos en el caso del presidente Boric y con Miguel Cris, y que se transformó también en un problema.
Tal cual. Se me había olvidado, pero sí.
Pero ¿te acuerdas que también se transformó en un problema? Eso es un mal funcionamiento del segundo piso.
Así es.
Entonces creo que el cambio de gabinete primero fue el momento justo, oportuno y necesario.
Ricardo, tú eres ingeniero comercial, has estado muy ligado a los temas económicos. Esto se da en medio, además, de una discusión en la Cámara, donde se estaba discutiendo aprobar la idea de legislar el proyecto de reconstrucción nacional, que tiene temas económicos que son centrales dentro del gobierno para que las personas puedan vivir mejor. ¿Cómo has visto tú las tensiones en materia y conjugando las cosas, digamos, el cambio de gabinete, cómo lo viste, sumado además a esta discusión del proyecto de reconstrucción nacional, que se juntó todo, digamos, entre martes y hoy día y el pasado miércoles?
Bueno, yo coincido con el análisis que muy bien hace Patricio. Yo veo que acá hubo un exceso de protagonismo del segundo piso que es lamentable, porque sin querer desmerecer la labor de alguien, pero claro, asesorar no es lo mismo que dar la cara, ¿cierto?
Correcto.
Cuando uno asesora o gestiona en una más desaparecido de la prensa, bueno, cuando uno habla en una oficina con sus compañeros de trabajo, es mucho más fácil que dar la cara ante la prensa, ante el país entero. Por lo tanto, obviamente, los que debiesen tener el protagonismo son claramente los ministros, y no los segundos pisos. Ellos podrán asesorar bien, podrán hacer muy bien su labor, pero asesoran. Los que toman las decisiones finales, creo yo, tienen que pasar por los ministros, y los vistos buenos tienen que pasar por los ministros, porque por último, si alguien erra, el que erró fue el ministro, el que a la cara, y eso es mucho más fácil de abarcar de a posteriori. Ahora, pero eso, este tema político del cambio de gabinete, que pasa en todos los gobiernos, que los partidos políticos presionan, no nos debe hacer olvidar algo muy importante, que es la ciudadanía. Y los gobiernos se deben a la ciudadanía, sobre todo a la ciudadanía que está pasando problemas de salud, de empleo, de vivienda, de pensiones, etcétera. Entonces, este proyecto de reconstrucción, creo yo, que felicito que se haya enviado al Congreso de manera temprana. Si recordemos que el cuánto lleva posicionado el gobierno, 2 meses y fracción.
Sí, claro.
Entonces, un proyecto tributario de esta envergadura que haya salido tan pronto hacia el Congreso, yo creo que es un acierto. ¿Por qué? Porque la emergencia laboral, que muy bien lo ha mencionado el economista David Drago, es una realidad, y es una realidad hace años. El gobierno de Gabriel Boric comenzó su gobierno con un 7,8 de desempleo y terminó con un 8,9.
Un 8 además que ha sido sostenido en los últimos 20 meses.
Entonces, el desempleo aumentó en su gobierno.
Y 10% mujeres.
Y 10% mujeres. Siendo que la política pública mejor es la del empleo formal.
Así es.
Por lo tanto, el gobierno anterior falló en la mejor política pública que todo país pueda tener, la generación de empleo formal. Este gobierno no puede fallar en ello. Y por eso este proyecto de reconstrucción es tan importante, porque ayuda a que se genere más inversión, más empresa, y eso genere más trabajo y mejores salarios. Por lo tanto, altura a los parlamentarios a revisar este proyecto de ley, a mejorar muchas cosas que quizás hay que mejorar, pero hay que avanzar por el empleo de Chile.
Y acá hay, Patricio, un pequeño punto antes de darle la palabra. Acá hay varias cosas que creo que sería bueno pasar a números. Es decir, después de la gestión de Janet Jara como ministra del Trabajo, hay 170.000 en el neto nuevos desempleados. Eso llega a un 8 y tanto de desempleo sostenido, que varía en trimestres más, trimestres menos, pero que se ha mantenido en un 8 alto sostenido de desempleo, llegando al 10% de desempleo en mujeres, con reformas que se han hecho en el gobierno anterior, que por cierto le han causado mucho daño a la contratación formal. Y me refiero a una ley Karin, que provocó reticencia a contratar mujeres. Me refiero a una ley de las 40 horas, que en los trimestres siguientes, a pesar de no haberse implementado por completo, por supuesto que provocó que quienes contrataban tuvieran cierto cuidado de cara al futuro, y eso también aumentó el desempleo en los trimestres siguientes. Un aumento del sueldo mínimo irreal, digamos, que no va acorde al crecimiento económico del país, y una serie de cuestiones que hoy día
una
están trabajando.
Una permisología
brutal, con años de judicialización de los proyectos de inversión
que afectaron las pymes, que son justamente muchas veces más contratos. Lo que yo quería plantear también en relación al tema del proyecto de reconstrucción nacional, yo creo que, fíjate que yo lo veo más que una reforma tributaria, es como un cambio de paradigma. Es decir, quizá la reforma tributaria de Michelle Bachelet el año 2014, que marca un punto de inflexión en términos de crecimiento económico y de falta de crecimiento económico en el país, que venía, se apuntaba como que era un país líder en América Latina y que podía llegar a ser desarrollado en un plazo prudencial. Bueno, eso se rompe a partir de la reforma tributaria de Alberto Arena y el año 2014. Y yo creo que lo que se está intentando hacer con el proyecto de reconstrucción nacional es básicamente un cambio de paradigma, es decir, volver a acentuar el crecimiento como un punto central de todo proceso económico, que la mejor política pública es efectivamente el empleo, ¿Ah? No nos olvidemos de Sebastián de Polo, un embajador de Chile en Brasil,
hay que meterle inestabilidad.
De crecimiento, no, que era necesario, había que meter inestabilidad porque había que decrecer.
Lo que llega a la soberbia.
Me parecía increíble.
Que, lo que llega a la soberbia y la comodidad.
Y me atrevo a decir además que atrevía es la ignorancia, es decir, sí, desconocer que el estado natural de todas las personas es la pobreza y que para poder salir de ese estado natural hay que trabajar.
Eso es no tener calle, ¿te das cuenta?
Sí.
Eso es justamente no tener calle. O sea, estar hablando de meterle inestabilidad al país cuando, cuando la gente que invierte lo que busca es cierta estabilidad, cierta seguridad, donde este es un, comillas, juego, donde tú, comillas, te aprovechas de los empresarios. Aquí voy con esto. El gobierno se aprovecha de los empresarios en algún sentido porque nos ayudan a solucionar un problema social. ¿Cuál? El problema del desempleo, ¿te das cuenta? Entonces, bienvenido que haya más empresarios, bienvenido que las empresas crezcan, porque para crecer se necesitan más trabajadores, ¿eh? Por lo tanto, cuando Sebastián de Polo hablaba de la inestabilidad, o cuando, si no se acuerdan, no sé si recuerdan, el subsecretario Ahumada hablaba de poner en cuestionamiento todos los tratados de libre comercio, con todo lo que ha generado el sector exportador en Chile, es de, no sé si una ingenuidad, es de una falta de estudio, de análisis tremenda. Y eso es lo único que genera es más angustia en los chilenos. Lo que necesitamos es crear trabajo, lo que necesitamos es darle a los chilenos otra oportunidad, y con frases como esa, con políticas como las que dijeron ellos, lo único que se logra es aumentar la pobreza y no la riqueza.
Y acá, haciendo un poco de historia tributaria, digamos, en los últimos años y también en el último siglo, aprovecho de recomendar un libro, una gran economista junto al profesor Ángel Soto, un libro de Cecilia Cifuentes con el profesor Ángel Soto, 100 años de impuesto a la renta en Chile, y un libro que nos deja algo que pocas veces se pone en la discusión. Las reformas tributarias de los últimos 100 años en general han tenido como foco no la generación de más empleo, no la generación de mayores oportunidades para las personas, no el potenciar un ecosistema de instituciones que le permita a las personas poder desarrollarse en un marco de derechos, garantías y deberes que les permita llevar a cabo su proyecto de vida en cuanto ellos lo estimen pertinente, cumpliendo con las normas. No, el foco de los proyectos tributarios, el foco de las grandes reformas tributarias en general en los últimos 100 años han estado en lo recaudatorio, es decir, hago una alza de los impuestos para recaudar más. Y hemos visto fracasos escandalosos. Michelle Bachelet prometió recaudar 3 puntos del PIB y recaudó 0.3 puntos del PIB. Una décima parte. A costa del desempleo y estancar al país.
Y yo lo que sumo, fíjate que me llama la atención que Andrea Repetto y Alejandro Mico hicieron una autocrítica, creo que un poco tardía.
Valiosa
pero tardía, porque ellos fueron protagonistas y apoyaron en la reforma tributaria del 2014, y en la cual ellos plantean, bueno, en realidad nosotros suponíamos que las cosas iban a, el país estaba creciendo y que iba a seguir creciendo. Bueno, yo creo que todo, y tú en eso tienes seguramente mucho más conocimiento que yo, siempre en cualquier reforma, particularmente en el plano económico, hay una apuesta.
Sí.
Y hay elementos de incertidumbre, no se puede asegurar que, digamos, las proyecciones que uno hace, ¿ah?, se van a cumplir a rajatabla. Pero, sin lugar a duda, yo creo que, como tú señalabas muy bien, de que planteas de que el inversionista lo que necesita es estabilidad, tranquilidad, tener claro que al menos estas reglas del juego se van a mantener, ¿ah?, y que no van a haber esta constante revisión tributaria. Yo creo que eso es quizás uno de los factores fundamentales de este proyecto de reconstrucción nacional, que permitiría apuntar con otras iniciativas que probablemente van a venir después para avanzar hacia un mayor nivel de crecimiento, porque no podemos seguir creciendo a las tasas que estamos creciendo.
Nos quedan unos pocos minutos, 2-3 minutos antes de ir a la pausa comercial, pero quiero preguntarte, Ricardo, ahora y para poder seguir conversando en el segundo bloque, a propósito del efecto que tienen este tipo de políticas que buscan impulsar el crecimiento, la generación de empleo en las personas. Muchas veces se plantea una derecha economicista que solamente le importa la inversión, los empresarios, pero es al contrario, lo que nos importa son las personas. Y esas reformas le hacen bien a las personas, ¿no?
Sí. No, de todas maneras, ¿qué es lo que nos importa? O por lo menos, ¿qué es lo que me importa a mí?
Sí. ¿Ah?
A mí lo que me importa son los 925.000 desempleados que tiene nuestro país. Los 2.5 millones de personas que trabajan en la informalidad.
Que son una de cada cuatro personas que están en capacidad de trabajar.
Entonces lo que quiero decir con esto es que para tú poder darles una solución de empleo a esas personas, porque lo que buscas es un trabajo, tú necesitas una empresa que brinde ese empleo, ¿cierto?
Así es.
Tú necesitas otra persona, que se le llama el privado, que está diseñando un emprendimiento, que tiene una empresa y que necesita contratar gente. Ese es el espacio que hay que darle a la empresa. Esto no significa que no hay que cobrar impuestos, no. Tienen que haber impuestos, tiene que haber un Estado, estamos de acuerdo. El punto es el extremo al cual nos vamos. Tenemos los impuestos más arriba de la OCDE. Es urgente bajarlo, porque hay 925.000 personas buscando, esperando un empleo. Y la política social se debe a ellos.
Así es.
Por lo tanto, yo lo que propongo, espero, es que los parlamentarios estén a la altura, sobre todo los más ligados a la izquierda, de que no se preocupen tanto por los súper ricos. Preocúpense más por los pobres y por la gente que está angustiada esperando un trabajo. Y el político no da empleo.
Pero Ricardo,
da empleo en la empresa.
Pero Ricardo, ¿no cree Francisco también?
Fernando, Patricio.
¡Perdona!
No, lo voy a cambiar el nombre. Pero antes de seguir, tenemos que ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con un segundo bloque de ideas y sociedad.
Los que saben, saben. Este 28 de mayo, Fire Experience Winter Edition en Teratón Santiago. Múltiples parrillas, cortes al estilo argentino, bife chorizo, short rib, mollejas crocantes, brochetas de ciervo y el fuego en serio. Todo acompañado por Longaví Wines. ¿Te lo vas a perder? Cupos limitados. Reserva hoy en panoramas@teraton-medio-ssl.cl. Está bueno el Teratón.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero en Chile, según CACEN 2024, 1.300.000 personas viven en extrema pobreza. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
La inteligencia artificial comienza a abrir nuevas oportunidades para enfrentar la crisis hídrica en la agricultura chilena, especialmente en regiones afectadas por la sequía. Un proyecto desarrollado por la Universidad de La Serena logró reducir en un 54,5% las pérdidas de agua en una escuela agrícola del Valle del Elqui gracias a un sistema de riego automatizado apoyado por inteligencia artificial. La iniciativa incorporó sensores con energía solar, automatización de válvulas y análisis de datos en tiempo real para entregar a los cultivos solo la cantidad exacta de agua necesaria. Además, el proyecto busca acercar la innovación tecnológica a pequeños productores y fortalecer la formación técnica de estudiantes rurales. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura es Ideas y Sociedad con Fernando Cartes.
Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Ideas y Sociedad, conversando en esta tarde, noche de sábado, junto a Patricio Gajardo y Ricardo Ruiz de Viñaspre, después de una semana intensa, una semana de grandes cambios, donde tuvimos un cambio de gabinete, donde se aprobó la idea de legislar en la Cámara de Diputados el proyecto de Reconstrucción Nacional. Y nos quedó en el tintero, conversábamos antes de ir a la pausa, el reflejo que tienen estas ideas y lo que se está pretendiendo aprobar en el proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social en las personas, es decir, cómo impacta eso en las personas.
A ver, yo creo que, y voy a analizar el cambio de gabinete desde un punto de vista político, pero también un punto de vista social. Es decir, yo creo que lo que le faltaba a este gobierno era una línea de conducción clara, por lo menos no tanto en el plano económico, que es donde más se notaba que había una línea de conducción clara. Pero el segundo factor, y que también incide en la inversión, en el crecimiento, en el trabajo, es el orden público. Digamos, la inversión y los inversionistas no llegan a un país que tenga altas tasas de homicidio, secuestro, portonazos, etcétera. Por lo tanto, creo que los dos pilares fundamentales de lo que fue la campaña de José Antonio Kast, había una carencia en una de ellas. Por lo tanto, el cambio de gabinete también tiene un impacto, no inmediato probablemente, pero sí yo creo que va a ser más efectivo en la medida de que se note que hay avance, que hay una propuesta, porque muchas veces las personas pueden entender, y eso se nota mucho en el plano económico. En el plano económico no hemos tenido buenas noticias este último no. trimestre, en muchos planos. Sí. Pero sin embargo, cuando uno cree que una cosa es tener malas noticias y saber que pero que las cosas se están haciendo bien, pensando en que se va a generar ese crecimiento, se van a mejorar la situación, uno es capaz de soportar esas malas noticias. En el plano de la seguridad, yo creo que se veía un gobierno poco claro, poco preciso, y más allá del desempeño, no desempeño de Trinidad Steiner, faltaba una mano más orientadora y una línea de conducción más clara.
Ahora, acá yo quiero hacer el punto respecto a los cuestionamientos que han habido frente a planes de seguridad concretos en materia de seguridad y orden público. La ministra Steinert lo dijo en esta misma radio durante esta semana o la semana pasada, que no sabía que le tenía que tener un plan de seguridad.
Eso fue gravísimo.
Es una muy mala cuña, pero quiero también transmitir a los auditores y a quienes nos escuchan a través de las distintas plataformas de Radio Agricultura: hay un plan de seguridad. Hay una noción de lo que hay que hacer, hay la voluntad de hacer las cosas.
Pero si es que no lo hubiera, si es que no se notara,
no hubiese habido una reducción al 20 de abril del 38% de los homicidios. Hay una reducción de más del 10% de los delitos violentos. Se ha logrado entrar tres veces a Temuicuicuí con las mismas leyes que el presidente Boric. No pudo entrar y lo sacaron a balazo.
Buenos resultados lo de Temuicuicuí, con muy buenos resultados.
Detuviendo al Huerquén Wenchuyán, que llevaba 5 años prófugo a la justicia. Digamos. Entonces, ahí quiero marcar el punto. Sí, puede que la ministra haya comunicado muy mal. Puede que la ex ministra Steinert haya tenido una muy mala cuña respecto a seguridad. Puede que no están satisfaciendo los resultados, las expectativas gigantescas que habían respecto al gobierno del presidente Kast en materia de seguridad. Pero el presidente lleva menos de 70 días, o poco más de 70 días, y los cambios ya están comenzando a ocurrir, digamos.
Correcto, pero yo y en el plano específico de la ministra Steinert, yo creo que habían fallas primero, de claridad, de objetivo. Segundo, el mismo ingreso a Temuicuicuí, no, por lo que tengo entendido, la ministra Steinert no tuvo un rol decisivo en ese plano. Creo que el error inicial que cometió la ministra Steinert cuando llegó a ocupar el cargo y generó tensión con la PDI, la salida de Consuelo Peña, ¿para qué decir cuando se presentó a la Cámara y, bueno, le hicieron bullying en términos de que no le permitieron usar el PowerPoint y posteriormente, se notaba cuando estuvo leyendo, daba la impresión de que era la primera vez que leía un documento en relación a un tema. Yo no puedo entender que una ministra, porque todos los ministros, por muy sectorial que sea, son políticos. Los ministerios son políticos.
Es decir, son esencialmente políticos, pero no siempre quien los preside tiene
es el deber ser que el ministerio es político. Por ejemplo, Quirós es un ministro de Hacienda.
Pero también tiene política en su cargo.
Pero indudable que es un ministro político.
Y además pareciera que a Quirós le está corriendo la política por las venas y le está gustando. Ricardo.
Dime que no, Ricardo. Pero no, es cierto.
¿Cómo lo estás viendo tú?
No, obviamente todo en el gobierno es político-técnico. Si fuera 100% todo político, es un problema. Si fuese 100% técnico, también es un problema.
Sí. ¿Ah?
Por ejemplo, la ex ministra Steiner falló, como bien dices tú, Fernando, en algunas cuñas, algunas frases, sí, estoy de acuerdo, pero no falló en cosas que la ciudadanía justamente estaba pidiendo, porque la ciudadanía no estaba pidiendo cuñas, la ciudadanía estaba pidiendo acción, soluciones.
Así es.
Y en eso los números ayudan a avalar la gestión de la ministra Steiner. Ahora, está bien, se equivocó en algunas frases, estoy de acuerdo, en algunos discursos que realizó, y como esto también es política, se decidió cambiar a la ministra de Seguridad. Pero bueno, acá lo importante, lo relevante, lo que siempre nos tenemos que recordar una cosa, si bien esto es política y es técnica, tenemos que ayudar a la gente a mejorar su bienestar.
Eso es la esencia de un gobierno.
¿Ah? Por lo tanto, trabajo. El gobierno siempre tiene que estar preocupado de cómo solucionar los problemas de la gente, los problemas de empleo, los problemas de seguridad, de salud. Yo creo que una de las grandes reformas que le falta al país es la reforma al Estado. Esta reforma con 25 ministerios, cuantiosos servicios públicos, yo dirigí uno, que es el CENSE, que está metido en el proyecto de ley, podemos hablar de eso, pero donde tenemos tantos seremis, donde tenemos gobernadores regionales y delegados presidenciales, donde tenemos cargos que se duplican, programas malos que no se siguen financiando, ministerios que se topan. Ahora vemos una buena cosa. El vocero es el mismo que el Ministerio del Interior. ¿No será momento de fusionar esos ministerios? Yo creo que sí. El ministro de Transportes es el mismo que el ministro de Obras Públicas. Fusionémoslo. Sí, oye, donde hay una obra pública, La conexión entre la obra pública y el transporte es obvia.
Sí.
¿Por qué no fusionamos eso y disponibilizamos plata para pagar la deuda pública al gobierno? Que eso va a beneficiar a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Me entienden o no? O nos ahorramos esa plata y financiamos una mejor PGU, o educación, o seguridad. Pero la reducción del Estado beneficia a la gente, y eso hay que ser claro, y es una política que se debe hacer pronto.
Y algunos datos que son relevantes respecto al crecimiento del Estado. El Estado lleva desde el retorno a la democracia creciendo un 40% más rápido de lo que ha crecido nuestra economía. En los últimos 10 años el país ha aumentado su gasto público en un 56%. Preguntémosle a las personas si se sienten un 56% más seguras en las calles, si las listas de espera han reducido su tiempo de atención en un 56%,
no, pues.
Si la educación pública ha mejorado un 56%. Otro dato que es relevante para entender lo mal que funciona el Estado y lo que decía Ricardo, la necesaria modernización que hoy día se requiere. En los municipios y en los gobiernos regionales se destina en promedio un 55% en pagar personal.
Y las fiestas, ¿te acuerdas que la Contraloría sacó un tema que se gasta más en fiestas que en beneficios sociales?
Y para que se hagan una idea, el promedio de la OCDE es 36 puntos del presupuesto de los gobiernos subnacionales en pagar sueldos. Los gobiernos regionales y los municipios chilenos destinan un 55. Ahí hay una reforma necesaria que hacer. Y otra cuestión que decía Ricardo, que me parece absolutamente elemental y que muchas veces se descuida de la atención del gobernante, del director de un servicio. Acá lo que nosotros podemos hacer, y nuestras ideas son medios, y además muy de la mano de nuestro pensamiento, son medios para una cuestión concreta, que es que las personas puedan vivir mejor. Eso es lo que a nosotros realmente nos preocupa.
Más
acá está la inversión, es que las personas puedan tener las mayores oportunidades, mejores condiciones para poder desarrollarse y vivir en un entorno más seguro, un país más seguro, libre, más humano.
Los gobiernos, y ahí tengo una diferencia a lo mejor con ustedes, lo que tienen que crear...
Hay debate en ideas y sociedad.
Absolutamente. Los gobiernos tienen que crear las condiciones para que la gente desarrolle sus propias iniciativas,
sí, de acuerdo,
más que el gobierno crear el bienestar. El bienestar lo crea la persona.
Estoy de acuerdo, absolutamente con usted, Barrio, sí.
¿Por qué ha sucedido todo eso que ha sucedido? Este aumento del Estado, el crecimiento, ¿por qué no se habla en serio de modernización del Estado? Ricardo estaba planteando cosas bien interesantes en términos de que ¿por qué no se fusiona tal ministerio con otro? Todo lo demás. ¿Por qué? Porque el Estado se ha utilizado para pagar favores políticos, sí. ¿Ah? Para meter personas, para, y recordemos el gobierno de Boric y las auditorías que se están haciendo. Sí. Yo haría una mención especial al tema Codelco, Ricardo. También. Ojalá tú lo pudieras explicar en términos, porque sí. Realmente me parece escandaloso.
Este inflado de este la producción.
Para generar bonos súper millonarios. Sí. ¿Ah? Muy me parece tema. Impresentable sí. En una empresa como pública. Es pública sí. Y como es Codelco,
tal cual.
¿Ah? Que es como el alma de Chile, para decirlo sí. De alguna manera.
Y por eso yo quiero destacar una noticia que salió hace poco de Ignacio Briones, ¿ah? Y que hace, yo creo que más de una década, también habló Andrés Velasco de esto. Yo creo que Andrés Velasco lo dijo antes de ser ministro de Hacienda, primer gobierno de Chile, si no me equivoco. Ellos dos, más otro economista muy destacado, han dicho la importancia de privatizar una parte de Codelco. ¿Ah? Justamente porque Codelco le pertenece a todos los chilenos. ¿Ah? Entonces, ¿cómo podemos dejar o estar tranquilos cuando la empresa se mal gestiona? Porque lo único que están ganando son las personas que trabajan en Codelco.
Correcto.
¿Qué pasa con el resto de los chilenos que se supone que se debiesen beneficiar de esa empresa pública? Entonces, privatizar una parte de Codelco podría permitir mejores controles, mayor transparencia. Imagínense lo que estoy diciendo, más transparencia. Algo tan básico.
Pero
que
claro, y mayor pública. Recaudación.
Y mayor recaudación, para que beneficie justamente al chileno más vulnerable. Por lo tanto, la modernización del Estado es total. Es fusión de ministerios, es privatización de empresas públicas, también es reformar el código del trabajo que rige en el gobierno, ¿cierto? Estatuto administrativo.
Los estatutos administrativos son una locura.
Porque, ¿qué pasa? Una persona empieza, yo fui funcionario público, ¿eh? Y lo digo con conocimiento.
Yo también he sido funcionario público, así que lo también.
O sea, cuando muchos funcionarios públicos son inamovibles. Y muchos funcionarios públicos también ahí llegaron por la política. Una de las cosas porque a mí me gustó tanto trabajar en la derecha, fue en los gobiernos de derecha, fue porque vi muy poca política en eso. Muy poca. Yo nunca he militado en un partido político y pude ser director del CENSE, ¿eh? Por mis competencias. Entonces,
lo que digo, no será, Ricardo, disculpa que te interrumpa. De que a la derecha le falta preocuparse más de la política y estar más pendiente de la política, porque la política importa, ¿ah? Y sí. La política no es solamente militar o ser parte de un partido, es tener un proyecto justamente para conseguir los objetivos que tú mismo estás planteando. Porque fíjate tú que se plantea muchísimo la necesidad de modernización del Estado, sí. Pero en la discusión de los candidatos, de la campaña electoral que acabamos de vivir, la modernización del Estado, pero en serio,
sí, claro.
No,
sí,
nadie sí, sí. La planteaba, nadie.
Che. Sí, pero nosotros tres acá tenemos el deber de mencionarlo, de recordarlo, pero también este gobierno tiene la gran oportunidad, por ejemplo,
¿tú crees que va a intentar modernizar el Estado?
Yo creo que sí.
Es un gobierno además con condiciones favorables dentro del Parlamento, dentro de la evaluación que la sociedad podría hacer respecto a la fusión de ministerios, a empezar a apretar la billetera fiscal, entendiendo que esa apertura de la billetera fiscal no ha tenido resultados en la vida de las personas. Sí, hay un piso para poder hacer las
cosas. Y sin lugar a dudas, Patricio Fernando, sin lugar a dudas, es muy importante el Parlamento. Yo no tengo muy ninguna importante. Duda de que es muy importante para poder aprobar las leyes, pero acá hay que hablarle a la ciudadanía también, de cómo una reducción del Estado libera recursos para los problemas sociales y de cómo una modificación al estatuto administrativo hace que puedan llegar mejores personas a administrar el Estado. ¿Y qué es lo que busca un chileno? Que las personas administren bien su plata. Y su plata, en parte, está en el Estado a través del pago de impuestos. Es urgente la modernización del Estado. Es urgente dinamizar también nuestra economía. Este gobierno tiene 4 años para hacer eso. Por lo tanto, yo estoy confiado en que esos proyectos de ley, ya se envió el de Reconstrucción Nacional, pero el de la reforma al Estado, la cantidad de ministerios y el estatuto administrativo debe hacerse. No porque el gobierno lo quiera, sino porque el chileno lo necesita.
Lo necesita.
Estoy de acuerdo contigo, Ricardo, en serio. No, en serio. Yo creo que el problema, hay como una especie de enfermedad patológica desde los gobiernos, yo diría, de la nueva mayoría, para colocar una fecha, porque si uno examina el crecimiento exponencial del Estado en términos de funcionarios, ¿para qué decir en el último gobierno, en la cual los operadores políticos se coparon y con sueldos hipermillonario, bueno, Ricardo fue funcionario público, yo también, y jamás me aproximé, y te lo digo, fui asesor de ministro, estuve a cargo de áreas importantes, jamás me aproximé a los sueldos que ganaban los asesores político del gobierno anterior. Ah, en el gobierno anterior, tú eras asesor, ganabas 4 millones, 5 millones, 6 millones, por lo menos, por lo bajo. Ah, y estamos hablando, entonces, el incentivo no era trabajar en la empresa privada, sino que ojalá conseguirse un trabajo en la administración pública. Entonces,
bueno, eso fue también el caso de Democracia Viva y Agricultura.
Y de eso,
bueno, y las fundaciones, eso, Patricio, y todo lo demás.
Ricardo, vamos a seguir conversando a la vuelta de la pausa comercial. No se despeguen de la sintonía de Agricultura, que ya volvemos.
Vuelve la Florida por los caminos del vino. Ven a disfrutar de los mejores vinos de nuestro país. 30 viñas desde el Valle del Elqui hasta el Valle del Maule se reúnen en la Plaza Cívica de la Florida este 30 y 31 de mayo. Emprendedores, food trucks, música en vivo, zona kids y zona pets para compartir en familia. Entrada liberada. La Florida por los caminos del vino en su cuarta edición. Para degustar, asegura tu copa en nuestras redes sociales. Te esperamos 30 y 31 de mayo. Plaza Cívica de la Florida, junto al Metro Bellavista de la Florida.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente, porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según INTA, una de cada tres personas mayores en Chile está en riesgo de desnutrición. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Agricultura 92.1 en Santiago. En Punta Arenas, 98.7.
En Agricultura es Ideas y Sociedad, con Fernando Cartes.
Ya estamos de vuelta en este tercer y último bloque de Ideas y Sociedad, un programa que lo conversamos ahora en la pausa comercial. Se nos ha pasado volando, hay mucho que hablar respecto a modernización de Estado, respecto a aquellas ideas que hacen y le permiten a las personas poder vivir mejor y desarrollarse con algo más de libertad de lo que existe hoy día, con un Estado enorme, poco moderno, poco eficiente, que tiene un despilfarro de recursos importantes. Conversamos a propósito de eso, Ricardo, Patricio, en el segundo bloque. Quiero continuar la conversación en la misma línea. Llevamos años de sobresueldos, de horas extras, de fundaciones que no cumplen los fines que les son encomendados. Llevamos años de una falta de política en nuestro sector y un exceso de política en la izquierda. Lo planteaba muy bien Ricardo desde su experiencia como director del CENSE. ¿Qué creen que viene para adelante?
Yo creo que es básico, fíjate, que una reforma y una modernización de la justicia. Porque estamos en el caso de Codelco, se pidió por el propio presidente Kast por el tema de las situaciones que se inflaron para recibir bonos especiales. Pero en el caso de la justicia, a mí me parece impresentable. Por ejemplo, hechos que pueden ser irrelevantes, ¿eh?, pero no son tan irrelevantes. Fíjate que el juez Urrutia, se le estableció de que él, que había usado una licencia trucha para salir de vacaciones, como muchos chileno descubrió la Contraloría cuando hizo Dorothy Pérez este vínculo entre qué pasaba con las licencias y dónde estaba esa gente. Bueno, al juez Urrutia se le consideró que no había cometido ninguna falta. Entonces la pregunta que yo me hago, es que, bueno, si fue Urrutia, no cometió ninguna falta, quiere decir que todos los sumarios que se hagan a los demás chilenos, si asumimos que la ley es igual para todos, tampoco cometieron ninguna falta. Entonces, tenemos uno de los temas que está pendiente, aparte de la modernización del Estado, es la reforma a la justicia. Y que efectivamente haya una voluntad de avanzar en los temas de corrupción.
Ricardo.
Bueno, yo en el tema de la justicia adhiero con lo que menciona Patricio. Yo no soy experto en ese tema, pero sí yo resaltar, déjenme volver un segundito al tema que sí manejo un poquito más, que es la eficiencia del Estado. Entonces, yo quiero destacar unas palabras de la ministra Wulff, que ella detectó
en el INJUF
que el 90% se va a salarios y a gastos operativos, el 10% no más a programas, y permítanme dudar de la efectividad del programa, porque
la efectividad del INJUP
está la cifra, la ministra lo dijo,
que llega al 0,7% de los jóvenes,
que son cuántos, 7 de cada 1000,
puede ser, no sé,
pero es una cifra absurda.
Sí, 7 de cada 1000, pero una cosa es llegar y otra cosa es que ese llegar sea un buen llegar.
Llegan poco y llegan mal.
Ahora, miremos otra cifra adicional. Los jóvenes en nuestro país tienen más de un 20% de cesantía, cuando la tasa nacional es del 8,9, o sea, los jóvenes más que la duplican.
Uno de cada 5 jóvenes está desempleado ahí.
Tal cual. Entonces, mi punto es, ¿qué preferirán los jóvenes? Que esté creado el INJUF. Yo doy clases en la universidad y yo no veo que ningún alumno mío conozca el INJUF. Yo hice la pregunta, ninguno conoce el INJUF, son alumnos de gratuidad con gratuidad, no conocen el INJUF. Entonces, ¿no preferirán los jóvenes que esa plata del INJUP la invirtamos, por ejemplo, en un mejor subsidio de empleo a los jóvenes? ¿O ayudemos a financiar la PGU que quizás pueden tener los abuelos de esos jóvenes? ¿Me siguen o no?
Sí.
¿O financiemos seguridad? Porque seguramente esos jóvenes, muchos de ellos, tienen problemas en las calles, en sus barrios, etcétera. Entonces, felicidades, muy bueno que la ministra Wulff haya detectado este mal uso de recursos. Por lo tanto, es hora de terminar con el INJUP, al igual como con otras instituciones públicas, y tomar esa plata y llevarlas a las verdaderas necesidades de los chilenos: salud, educación, pensiones.
Pero Ricardo, ¿no piensas tú que eso envuelve y exige un programa íntegro,
político,
de modernización del Estado?
Ahora, y eso requiere también un...
No solamente a picadillos. Asuntos puntuales, que no. Vemos lo que pasa en el INJUP.
Totalmente de acuerdo.
Sino que efectivamente
es sistémico.
Tiene que ser una cosa sistémica.
Estoy de acuerdo con eso.
Modernicemos el Estado, pero hagámoslo.
Lo que pasa, Fernando, y tú hablas de la política. Patricio, lo que pasa.
Patricio Fernando.
Tú hablas de la política antes. Y cuando uno pone estos puntos en la palestra, uno los da a conocer. Con nombre y apellido, con montos, con nombre y apellido me refiero al INJUF, entonces la gente entiende de mejor manera cómo se están gastando sus impuestos. Y es escandaloso que las instituciones públicas no estén teniendo efecto en la ciudadanía, cuando es la ciudadanía la que paga impuestos justamente para ayudar a la ciudadanía más vulnerable.
Y ahí hay un puntazo, lo dice Ricardo, porque las cifras, y todo esto que estamos conversando hay que traspasarlo a un relato político, y ahí es donde probablemente hay una situación más al debe, donde hay un trabajo muy importante por hacer respecto a construir ese relato, a construir una idea política que le haga sentido a las personas respecto al mal uso de recursos, que hoy día es una realidad objetiva que me parece poco discutible desde el punto de vista de los datos, entendiendo cómo se despilfarra el dinero en los municipios. Se está debatiendo hoy día la exención de las contribuciones a la tercera edad. ¿Dónde está mejor la plata? ¿En las manos del burócrata municipal que destina un 55% de su presupuesto a pagar sueldos, o en el bolsillo de esos más de 200.000 adultos mayores que se van a ver beneficiados?
Fernando, yo creo que los adultos mayores. Pero es que ahí el gobierno tiene una oportunidad.
Hay una gran oportunidad.
El cambio de gabinete, yo creo que es. Estamos a puertas del 1 de junio. En la cual efectivamente, y esa fue una de las razones, yo creo que para adelantar el tema del cambio de gabinete, porque no olvidemos que la ministra Steiner iba a ser interpelada probablemente en la primera semana de junio. Por lo tanto, si además de lo que sucedió cuando fue a dar su discurso del proyecto de reconstrucción de seguridad,
sí,
no anduvo bien. En la interpelación yo no tenía muchas posibilidades o creía que podía funcionar, y que lo que iba a producir, si se producía la primera semana de junio, que iba a copar todo el debate que el presidente Kast podría haber lanzado. Y ahí pienso que es una oportunidad de lo que estamos hablando, de plantear efectivamente el tema de la modernización del Estado, pero en serio.
Sí, claro. Con todas sus aristas.
Con todas sus aristas, más allá de hechos puntuales. No,
estoy de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo con Patricio. O sea, en el fondo, pero cumplo con dar ejemplos para motivar una discusión.
No, por supuesto.
Entonces, lo que yo digo es, tenemos instituciones que no funcionan. Para mí el INJUF no funciona. Discúlpenme, porque si el 90% se dan sueldo de gasto operativo y más encima los jóvenes están buscando otras soluciones, como es gratuidad universitaria, como es empleo, eso lo manejan otros ministerios. Entonces, para mí el INJUF no existe, el INJUF debe dejar de existir y poder financiar a otras instituciones del Estado que sí tienen un rol mucho más noble y de mayor impacto. Estamos con muchos seremis. ¿Ah? Todos los ministerios tienen seremis y no creo que sean tan útiles. ¿Ah? Entonces, esos son cargos que están duplicados, que debiésemos eliminar. Los gobernadores regionales y los delegados presidenciales, bueno, ¿quién dirige la región entonces? ¿El delegado o el gobernador?
Y ahí se forma en la práctica un problema de gestión cuando el delegado es de derecha, el gobernador es de izquierda, uno maneja las policías, el otro tiene los recursos, no llegan a acuerdo y en consecuencia no hay avance.
Y también otro ejemplo, el Ministerio del Interior, y ya le sacamos el tema de seguridad porque creamos el Ministerio de Seguridad.
Así
bueno,
es.
Y tenemos la vocería. Bueno, es hora de fusionar la vocería con el Ministerio del Interior, haciendo los recortes pertinentes. Cuando dos empresas se fusionan, obviamente hay recortes en muchas cosas, ¿eh? Y en funcionarios también. Bueno, bienvenido, porque eso libera recursos para otras cosas. Ahora tenemos un biministro de Interior y Vocería. Bueno, es hora de tener un ministerio solamente. Al igual como yo también propongo en Transportes y Obras Públicas. Tengamos un ministerio.
En Economía y Minería, que también hay un biministro.
Economía y Minería. Ministerio. Y también, o sea, yo no le veo utilidad, disculpen, al Ministerio de Minería. Por favor, o sea,
Lorenz Goldborn fue lo que le planteó y lo reconoció acá en Ideas y Sociedad hace un par de programas atrás, a Sebastián Piñera cuando le ofreció ser ministro de Minería. Le dijo, mire, presidente, yo la verdad es que creo que este ministerio no debería existir. O sea, usted me está ofreciendo ser ministro de algo que sobra hoy día dentro del aparato del Estado.
Déjame darte un dato histórico. Cuando más exportamos fue en la época del salitre, después de la Guerra del Pacífico, ¿cierto?
Sí.
No teníamos Ministerio de Minería. Pero pucha que exportamos, y pucha que cobramos impuestos por esa exportación, y el país creció mucho, los gobiernos de Santa María y Balmaceda, pero a lo que voy, entonces no es necesario un Ministerio de Minería, podría ser un departamento dentro del Departamento de Economía,
una subsecretaría de Minería,
pero como mucho, ¿te das cuenta? Porque si no, ¿dónde está el Ministerio de las Manufacturas o el Ministerio del Comercio? ¿Te das cuenta? Entonces, si tenemos el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda, bueno, yo creo que es suficiente para hacerse cargo de ramas de actividad económica como el Ministerio de Minería.
Y acá un punto para darle en favor al gobierno, digamos. Yo creo que se está avanzando, se está corriendo el tejo en la discusión. Es decir, hoy día se presenta un proyecto de reconstrucción nacional inédito. Inédito en cuanto a lo que se ha venido discutiendo en los últimos años. Es uno de los primeros proyectos tributarios que busca reducir impuestos. impuestos corporativos, que entrega un crédito tributario a las empresas, que busca fomentar la creación del empleo formal, es decir, cambia el foco de la recaudación a la generación de esas condiciones para que las personas puedan vivir mejor.
Es que, Fernando, yo insisto de que es un cambio de paradigma. No es solamente una reforma tributaria como lo plantea la oposición. La oposición plantea como que esto es una, el proyecto de reconstrucción nacional es como una reforma tributaria
encubierta.
No es una reforma tributaria, es un cambio de paradigma. Así por es. Primera vez desde hace, por lo menos desde 2014, que se está planteando volver a crecer, generar incentivos para crecimiento, y lo que estamos planteando ahora, que de hecho se discutió al menos el tema de la disminución de los ministerios en Chile, que son absolutamente desproporcionados, salió en el debate público, por lo menos por el presidente José Antonio Kast, él lo planteó en los debates, pero después ha quedado en el aire, pero yo creo que es algo que a partir de este primer cambio de gabinete que puede generar una onda expansiva para que efectivamente se lleve a cabo una reforma sustantiva, que como tú muy bien lo señalabas, cuando más exportamos salitre cuando no había ministerio, la pregunta, el Ministerio de Cultura, si vimos lo que pasó en el gobierno pasado, es decir, yo siempre he sido un convencido que la cultura se puede incentivar de miles de formas sin necesidad de que sea el gobierno que incentive la cultura.
Sí, ahora, ahí hay una cuestión cultural también de creer que las cosas se solucionan con más ministerio, y hay que decirlo,
claro,
los gobiernos de derecha, los dos gobiernos del presidente Piñera, que en paz descanse, también crearon ministerio.
Pero lógico,
también
pues,
subieron los impuestos. Hemos venido subiendo los impuestos sostenidamente desde el 90, Patricio Elwin con esa mega reforma tributaria que sube el impuesto corporativo del 10 al 15, se continúa sostenidamente hasta llegar a un 17, Piñera lo sube al 20, y Bachelet luego salta a este 27% que tenemos hoy día y que nos estancó hace muchos años en crecimiento y desarrollo de condiciones materiales para las personas. Ahí estoy de acuerdo con Patricio, Ricardo, no sé qué te parece. Hay un cambio de paradigma respecto a lo que está haciendo el gobierno del presidente Kast.
O sea, yo creo que bienvenido la propuesta de rebajar los impuestos. Porque recordemos, bajar los impuestos permite que el sector privado crezca. Y ese sector privado, para crecer, necesita contratar gente. Ya hemos tenido el escenario donde hemos subido los impuestos. Conocemos el otro camino. Subir los impuestos, el país se estanca, el desempleo crece. Por lo tanto, yo insisto con recordar una cosa. Cuando una empresa crece, necesita contratar personas para ayudar en ese crecimiento. Y eso es lo que los chilenos nos están pidiendo hoy día. Trabajo formal. Si no tenemos trabajo formal, no solamente no tenemos salario para esa persona, sino que tampoco tenemos cotizaciones, no tenemos seguridad social, tenemos peores pensiones al futuro, ¿cierto? Por lo tanto, yo creo que el plan es el siguiente: reducir los impuestos para generar más inversión y que eso genere más empleo. Si eso significa recaudar menos, porque se podría recaudar menos producto de la baja impositiva, entonces hay que reducir el gasto público. Y para reducir el gasto público, entonces tenemos que reducir instituciones, tenemos que cortar programas mal evaluados, tenemos que terminar con cargos duplicados, justamente para ayudar a aquel chileno que está en búsqueda de un trabajo y que no lo ha podido encontrar.
Así es.
A ese nos debemos, a eso se debe la política pública, y por eso es tan urgente que el Ejecutivo con el Parlamento trabajen unidos por el empleo de Chile.
Y hoy día pareciera que tras el resultado de la aprobación en particular del proyecto de reconstrucción nacional, con 90 votos a favor, pareciera que hay cierto acuerdo. Nos quedan dos minutitos, Patricio.
Yo creo que hay una voluntad y hay un momento, y yo creo que la votación a José Antonio Kast, que no estoy adjudicando que toda la gente que votó por José Antonio Kast estaba en un plan de un proyecto económico específico, pero sí tenía claro de que lo que se ha estado haciendo durante estos últimos 10 años, y en eso comparto contigo que en los últimos 10 años que llevamos de casi estancamiento, tenían que dejar y tenían que cambiar. Y en eso es una oportunidad que el presidente Kast ojalá aproveche, y que creo que el cambio de gabinete que se produjo esta semana es un buen puntapié inicial.
Ricardo, antes de irnos, nos quedan dos minutitos.
Yo, contento porque el gobierno en los primeros meses haya podido enviar este proyecto de reconstrucción nacional. Yo valoro eso. En los primeros meses enviar ese proyecto es una buena noticia, porque nos va a permitir dinamizar la economía. Ahora es fundamental que el Parlamento se ponga en los zapatos del desempleado para poder ayudar a que se genere un nuevo trabajo en nuestra economía y esas personas tengan un empleo. Posteriormente, es fundamental avanzar en la reforma al Estado. Menos ministerios implica más eficiencia. Dejemos de financiar programas mal evaluados. El ejemplo que dio Patricio anteriormente de las fundaciones es un claro ejemplo de que es muy fácil despilfarrar recursos, ¿eh? Pero al parecer está muy difícil cortar eso. El liderazgo político implica justamente tomar decisiones difíciles, como cortar cosas que no están teniendo impacto en la ciudadanía. Tenemos los ingredientes necesarios, creo yo, para tener un Chile con más empleo, con más formalidad, con mayor bienestar. Necesitamos la fuerza política de, aprobado este proyecto de reconstrucción, pasar a la reforma del Estado. Tener un Estado con mayor impacto para dar los cimientos para que cada persona pueda desarrollar su plan individual, pero también para generar más trabajo en nuestra economía. Ese es nuestro deber, como ciudadanos, y también el deber de la política.
Así es. Patricio, Ricardo, agradecerles por habernos acompañado en Ideas y Sociedad, y a nuestros queridos auditores, no se despeguen de la sintonía que continúa la programación de Radio Agricultura, y nosotros nos vemos el próximo sábado a las 8 de la tarde. Chau, chau.
Chau.
En Agricultura fue Ideas y Sociedad con Fernando Cartes. Una conversación directa y sin rodeos de grandes temas que marcan el presente nacional y que definirán el futuro de Chile. Producción Antonia Galilea.